Hola, hola, soy André y te doy la bienvenida al día número 6 de nuestro podcast de Adviento. En las puertas anteriores hemos estado hablando sobre construir oraciones simples en alemán. Y es que si aún no la has escuchado, te voy a hacer un pequeñito resumen de todo lo que hemos estado hablando. A veces, cuando tomamos la decisión de aprender esta maravillosa lengua alemán, lo que hacemos es, pues, lo más básico, ¿no? Lo más lógico. Nos vamos a internet y ponemos ahí en el buscador de Google cómo aprender alemán fácil, o cómo aprender alemán rápido, o alemán para hispanohablantes, o cualquiera de eso. Lo colocamos allí y nos aparece un montononón de información. Y una de las informaciones, o los videos, o los artículos que primero leemos, es sobre los casos en alemán. Y es que en alemán existen 4 casos. Los casos es algo que no existe en español. Que al final, cuando lo logramos entender en alemán, nos damos cuenta de que realmente era algo sumamente sencillo, porque sí se asemeja a cosas que ya nosotros conocemos en español. Pero al principio, nuestra cabeza se vuelve un desastre porque pensamos, Dios mío, ¿qué es esto de los casos y qué tengo que hacer? Y posiblemente eso te lleve a desmotivarte y al final abandonar el aprendizaje. Aquí en Mi Alemán decidimos no comenzar por allí, no hablar ni siquiera de los casos, sino que vámonos de una vez a lo que nos interesa, a hablar en alemán. Porque al final a ti no te interesa, o creo que a casi ninguno de los que están aquí escuchando, les interesa ser un experto gramatólogo, ser un experto en la gramática alemana. No. Lo que te interesa es poder comunicarte, entender y que te entiendan cuando hablas alemán. ¿Y cómo se logra eso? Pues comunicándote, haciendo oraciones e intentando hablar con otras personas. Pero ¿cómo intentamos hablar? Eso es lo que hemos estado viendo todos estos días. La estructura básica de una oración. Y te enseñé mi fórmula mágica, que era sujeto en la posición 1, verbo en la posición 2 y complemento en la posición 3. Hemos ido a través de los días desglosando qué era un sujeto. Vimos que sujeto podía ser un sustantivo, podía ser un nombre personal o también podría ser un personal pronomen, un pronombre personal. Luego, ayer vimos que una de las partes de los verbos. Y te mencioné que existen varios tipos de verbos, pero ayer nos centramos solo en los verbos regulares y vimos cómo construir, cómo declinar los verbos regulares. En la clase de hoy vamos a seguir hablando de los verbos, pero nos vamos a centrar en 2 tipos de verbos. Nos vamos a centrar en los verbos irregulares y también nos vamos a centrar en los verbos modales. Así que vamos a comenzar ya con nuestra puerta número 6. Y vamos a comenzar hablando sobre los verbos irregulares en alemán. ¿Qué son verbos irregulares? Bueno, los verbos irregulares, como la palabra misma lo dice, son verbos que no tienen nada de regular, o sea, que son completamente irregulares. Ellos hacen lo que quieren, se conjugan como quieren, no siguen una regla. Ayer, en la puerta de ayer, nosotros aprendimos los verbos regulares y vimos que con la raíz del verbo, luego lo que hacíamos era completar, poner unas terminaciones según la persona de la que estuviéramos hablando y ya está. Con los verbos irregulares no pasa esto. Los verbos irregulares, ellos cambian hasta la raíz del verbo, depende de la persona que estemos hablando. Los verbos irregulares son muy utilizados en alemán. Incluso los 2 verbos más utilizados en alemán son el verbo sein, que significa ser o estar. O sea, para lo que nosotros en español tenemos 2 verbos, en alemán tienen uno solo, que es el verbo sein. Y también el verbo haben, que significa tener. Estos 2 verbos son los más usados en el idioma alemán y estos 2 verbos son verbos irregulares. O sea, por ejemplo, el verbo sein, ser, estar. En la primera persona, en ich, yo, es ich bin, yo soy. Ich bin. En la segunda persona, tú, du, es du bist, du bist. En la tercera persona, él, ella, eso, ea, sí, es, is, ea, sí, es, is, él o ella son. Y luego tenemos la primera persona del plural, wir sind, la segunda persona del plural, ihr seid, y por último la tercera persona del plural, sie sind. Entonces fíjate, no hay una regla, no hay algo que nos haga aprendernos esto más fácil, declinarlo más fácil. Simplemente los verbos irregulares son verbos que tenemos que aprendernos de memoria. Son verbos que sí o sí hay que memorizar, ¿no? No hay un camino más cortito ni un camino más fácil. Hay muchísimos verbos irregulares, aparte de estos dos de los que ya hemos hablado, que usamos diariamente. El verbo lesen, leer. El verbo trinken, beber. El verbo essen, comer. El verbo schreiben, escribir. Son uno de los ejemplos de los verbos irregulares que usamos constantemente. Cada día usamos ese grupo de verbos y son verbos irregulares. Y como ya te dije, lamentablemente no hay un camino fácil que podamos recorrer, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es aprendernos estos verbos de memoria. Ahora quizás te preguntes, bueno, André, ¿y de dónde saco la declinación para aprendérmelas de memoria? No te preocupes por eso. En los próximos días, en el Instagram, mi alemán, allí vamos a tener unos posts en los que vas a poder tener la declinación de algunos de los verbos irregulares más usados en alemán. Y esto te va a servir para aprenderte esa declinación de memoria. Por ahora, puedes ir practicando la declinación del verbo sein y del verbo haben, que son súper, súper usadas en alemán. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de verbos, que serían los verbos modales. Y aquí te voy a dar una escala del ranking de los verbos más usados en alemán. Y tenemos en primer y segundo lugar el verbo sein y el verbo haben, que dijimos que eran verbos irregulares. Y luego vamos a poner los verbos modales. Y luego puedes añadir otros verbos como trinken, essen, kaufen, los que tú quieras. Pero esa es la escala, sein, haben y luego los modales, son los que más usamos en alemán. ¿Los verbos modales qué son? Los verbos modales nos permiten decir varias cosas que nosotros podemos hacer, que queremos hacer, que nos gustaría. Por eso son verbos que usamos mucho. Incluso nosotros en español tenemos verbos modales. Nosotros tenemos tres verbos modales, que son el verbo querer, el verbo tener que y el verbo poder. Lo mágico de los verbos modales es que los verbos modales, solo con cambiar el verbo modal, te modifica por completo la oración. Te voy a dar un ejemplo cortito. Nosotros podemos decir algo así como, yo quiero comer pizza. Yo quiero comer pizza. Y ahí usamos el verbo modal querer. Yo quiero comer pizza. Pero si cambiamos ese verbo modal y lo cambiamos por tener que, entonces la frase nos cambia por completo, o sea, tiene otro sentido esa oración. Yo tengo que comer pizza. No es lo mismo querer a tener que. O también lo podemos cambiar por poder. Yo puedo comer pizza. Fíjate que quiero que te des cuenta de la importancia de los verbos modales, porque solo con cambiar un pequeño verbo, aunque el resto de la oración nos quede exactamente igual, solo con cambiar un pequeño verbo ya le estamos dando la vuelta completa o el sentido completo a la oración que tenemos entre manos. En español, como te dije, existen tres verbos modales: querer, tener, tener que y poder. Pero en alemán, obviamente, no podía ser menos, así que en alemán existen seis verbos modales. Seis, no uno, ni dos, ni tres, no. Seis verbos modales. Lo que a primera vista nos podía parecer, wow, son seis, son muchos, es más difícil, pero es todo lo contrario. Como son seis, lo que hace es facilitarnos el trabajo. Te voy a explicar por qué. Vamos a agrupar estos seis verbos modales en pareja y ahí te voy a ir explicando mejor de qué van. El primer grupo, la primera pareja, va a ser el verbo modal können, que significa poder, y el verbo modal dürfen, que significa poder. Recuerda que en español nosotros también tenemos un verbo modal que significa poder. Entonces tenemos können, poder, dürfen, poder. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos usar estos dos verbos? Cuando usamos können es porque podemos, porque nosotros tenemos la voluntad. Generalmente, no quiero decir que algo es un 100%, vamos a decir que esto es el 95% de las veces cuando usamos el verbo können, es porque nosotros tenemos la disposición, la posibilidad de hacerlo. Nosotros podemos, o sea, können poder, pero porque queremos. O sea, podemos decir, ich kann pizza essen. Yo puedo comer pizza porque yo tengo la posibilidad, porque yo quiero comer pizza. Pero cuando usamos el verbo dürfen, que también significa poder, es cuando tú puedes hacer algo, pero tú necesitas la aprobación de otra persona, la aprobación de un tercero. Fíjate que si cambiásemos esa oración y en vez de decir ich kann pizza essen, dijésemos ich darf pizza essen, es yo puedo comer pizza, pero porque he tenido ya la aprobación de otra persona, sean mis padres, el médico, quien sea, pero un tercero me ha dado la aprobación. Entonces, können, poder de voluntad, dürfen, poder de que otra persona te ha autorizado. Ese es nuestro primer grupo. El segundo grupo tenemos el verbo wollen, que significa querer, y el verbo mögen, que significa gustar. Y estos dos verbos en alemán nosotros tenemos, perdón, en español nosotros tenemos uno solo, que es querer. En alemán tenemos dos: wollen, querer, y mögen, gustar. Y esto sí que estos dos hacen mucha confusión entre los hispanohablantes, porque nosotros solo obviamente usamos querer para casi todo. Yo quiero tomarme una Coca-Cola, o yo quiero tomarme un té, o yo quiero leer un libro. Pero en alemán nosotros usamos más el verbo mögen, más gustar. Me gustaría tomarme un té. No yo quiero, o sea, lo puedes usar, claro que sí, pero es más frecuente que digas, que uses el verbo mögen a que uses el verbo wollen. O sea, si tú quieres tomarte un té, por ejemplo, tú puedes decir ich will einen Tee trinken. Yo quiero tomarme un té. Y ahí está bien. Pero también podrías decir ich mag einen Tee trinken. Me gusta tomarme un té. Y es más probable que escuches la oración con mögen que con wollen. Y el último grupo que tenemos en este grupo, la última pareja que tenemos en este grupo de los seis verbos modales, es el verbo müssen y el verbo sollen. El verbo müssen significa tener que es un verbo que también nosotros tenemos en español, y el verbo sollen significa deber. Tener que, cuando tú tienes ganas de hacer algo. Sollen, deber, cuando tú debes hacer algo porque es tu responsabilidad, porque es tu obligación. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos decir algo como, por ejemplo, podemos usar el verbo müssen como ich muss pinkel. Yo tengo que hacer pipí. Es algo que tú tienes que hacer, no es una obligación, pero tienes que hacerlo porque tienes ganas. En cambio, el verbo sollen nosotros lo usamos más como una obligación, como algo que te comprometiste. O sea, vamos a ver otro ejemplo. Yo puedo decir algo así como ich muss neue Vokabel lernen. Yo tengo que aprender nuevo vocabulario. Ich muss neue Vokabel lernen. Yo tengo que aprender nuevo vocabulario. ¿Por qué yo tengo que aprender nuevo vocabulario? Bueno, es posible que tú pues quieras aprender a hablar alemán y por eso tú tienes que aprender nuevo vocabulario. Pero si tú, en cambio, te apuntaste a un examen, un Prüfung, vamos a decir, te apuntaste al A1-Prüfung, entonces tú debes aprender nuevo vocabulario, porque si tú no aprendes nuevo vocabulario, tú no puedes hacer ese Prüfung, o lo haces y lo repruebas, porque tú debes saber nuevo vocabulario. Entonces nosotros tenemos la misma frase, pero cambiamos el verbo, cambiamos el tener que por el deber y decimos, ich soll neue Vokabel lernen. Ahí te fijas la diferencia entre müssen y sollen. Müssen es cuando tú haces algo porque tienes que hacerlo, pero porque te apetece. Y sollen es cuando tú debes hacer algo porque es un compromiso, porque es una obligación. Y eso es todo lo que vamos a ver por la puerta de hoy. Recuerda que estos tips que vamos dando día a día en esta, en estos kleine Überraschungen, en estas pequeñas sorpresitas de nuestro calendario de Adviento, tienes que irlo repasando. Escucha estos episodios cuantas veces sean necesarios para que la información te quede toda súper clara. Tienes que repasar, repasar, repasar todas las veces que sean necesarias para que puedas tener éxito, para que así todo ese nuevo conocimiento se quede fijado en tu memoria. Bueno, nos vemos mañana en nuestra puerta número 7. Sigue practicando y nos vemos pronto. Chao, chao.